En Radioanálisis presentamos la sección Milenio al Aire, Ciencia, Cultura y Sociedad, un espacio dedicado a la investigación en ciencias sociales.
Son las 9 de la mañana con 29 minutos. Estamos en nuestra sección Milenio al Aire, de todos los martes, por cierto, donde damos a conocer el trabajo de los núcleos Milenio, que, por cierto, dotan a nuestra sociedad de insumos para el debate en diversas materias. En esta ocasión estamos en compañía del Núcleo Movilidades y Territorios, Centro de Investigación de Excelencia apoyado por la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo, ANID, que genera conocimiento territorial desde la perspectiva de la movilidad. Y vamos a hablar de un tema muy, pero muy importante que tiene que ver también a propósito con la pandemia de COVID-19 y cómo esto ha impactado en la forma en la que habitamos los territorios, tomando en consideración también la perspectiva de los cuidados. Para eso estamos en contacto ya, la podemos ver ahí, que está con nosotros a la urbanista, directora de Movid, investigadora y académica, además de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile, quien ya ha estado en reiteradas ocasiones también con nosotros, Paola Girón. ¿Cómo estás? Bienvenida nuevamente, buenos días.
Hola, buenos días, muchas gracias por el espacio. Aquí estamos, después del 8M de ayer.
Sí, no, gracias a ti por siempre estar dispuesta a participar de esta sección y a dar a conocer el trabajo también que realizan ahí en el Movid. Paola, vamos a hablar de este tema que tiene que ver también con algunas de las demandas que se plantearon ayer en el 8M respecto, por ejemplo, de los cuidados familiares, una tarea que ha recaído principalmente en las mujeres en nuestro país a propósito de los confinamientos, de las medidas que se han tomado por parte de las autoridades para contener el virus del COVID-19. ¿Y qué desafíos ha planteado precisamente eso respecto de la ciudad y la forma en la cual vemos el territorio de esa perspectiva? Partamos explicando un poco el panorama general respecto de la situación actual, Paola, que como decimos, es una situación muy distinta a la que se venía concibiendo o viendo anterior a esta pandemia.
Sí, yo creo que una de las demandas feministas que ha sido más recurrente y más importante ha sido el reconocimiento del trabajo que hacemos las mujeres para reproducir la vida y el costo que eso tiene y el impacto que eso tiene para el sistema productivo también. Y esa demanda ha sido desde hace muchos años una de las consignas también que tiene el movimiento feminista. Y creo que de lo que se ha agudizado con la pandemia es quizás darse cuenta también del rol que tienen las mujeres y de lo difícil que ha sido el último año en los temas de cuidado. Sin embargo, lo que nosotros planteamos en términos de un núcleo Milenio que estudia los temas de movilidad y territorio es que mucha de la solicitud y de las demandas que hace el movimiento feminista en reconocer el trabajo doméstico va por la remuneración de este trabajo, ¿no? Que las mujeres reciban un sueldo por el trabajo que se hace, que se reconozca económicamente. Y en eso, claro, estamos de acuerdo y es muy importante. Pero algo que nosotros estamos planteando que va más allá es cómo reconocemos el rol que cumple la ciudad en el ámbito de los cuidados o el territorio en general. Es decir, que no es suficiente con reconocer que nosotras las mujeres hacemos gran parte del trabajo, sino que reconocer que para llevar a cabo este trabajo de los cuidados tiene que moverse, tiene que ir a dejar a los niños al colegio, ir a comprar, hacer muchas cosas, llevar al adulto mayor o al abuelito o a distintas personas, ir de compras, llevar al doctor. Hay muchas, muchas actividades que se realizan en torno a los cuidados que tiene que ver con la ciudad. Y la ciudad no está preparada y no está condicionada y no es parte de las consideraciones ni las exigencias para llevar a cabo cuidados. Entonces hay dos temas que nosotros estamos planteando. Uno, que tiene que ver con el rol que cumple la ciudad y lo mal preparado que está la ciudad para llevar a cabo estos trabajos de cuidado y no reconocimiento que hay, con veredas rotas, con distancias muy largas, centros de salud, educación, distintos temas que no están cerca y que hacen que sea muy difícil llevar a cabo los cuidados. Y por otro lado, si nosotros seguimos pensando en la remuneración individual y en la privatización de los cuidados, como que nosotras las mujeres sigamos haciéndonos cargo de los cuidados, el resto de la sociedad no se va a hacer cargo. Entonces, otra de las demandas que hay tiene que ver con la colectivización de los cuidados, es decir, que no seamos siempre las mujeres las que nos hacemos cargo de los cuidados, ni tampoco solamente la pareja, sino la sociedad en su conjunto. ¿Cómo nos hacemos cargo como sociedad de la reproducción de la vida a través de los cuidados? Entonces son dos temas muy importantes del rol de la ciudad, por un lado, y por otro lado, de cómo desfamiliarizamos, es decir, sacamos del cuidado solo de la familia y colectivizamos el tema de los cuidados sociedad.
Ahora, Paola, uno pudiese pensar que o generalmente a la hora de hacer este tipo de evaluaciones, de análisis, no toma en cuenta la ciudad como uno de los factores que inciden en este tipo de realidades. Generalmente se abordan otros temas más culturales, pero como tú bien dices, la ciudad juega un rol fundamental respecto de su planificación, de su estructura, que finalmente termina condicionando estos pensamientos. ¿De qué forma estas planificaciones, que sabemos, por ejemplo, en el caso de Santiago, que una de las ciudades, podríamos decir, menos planificadas que hay, pero de qué forma esas planificaciones pueden influir finalmente en cambiar estos paradigmas?
Hay distintos ámbitos. Efectivamente, el trabajo sobre los cuidados es bien importante y está en el centro de la discusión tanto a nivel mundial, Chile, y sobre todo post pandemia. El tema de los cuidados ha sido muy, muy estudiado. El rol de la ciudad en estos cuidados es muchísimo trabajado. Nosotros hablamos de distintos ámbitos en cuanto a la ciudad. Hablamos de las prácticas de cuidado, de cuáles son, no es solamente el cuidado de los niños, sino que es la reproducción de la vida en su totalidad, los adultos mayores, la comida, hay hartos elementos dentro de los cuidados. Tiene que ver lugares adecuados, es decir, no es solamente la vivienda, sino también son las calles, el transporte público, las distancias, tiene que ver con las materialidades, es decir, nosotros vemos veredas de 60 centímetros donde nosotros no podemos caminar en un coche o con bultos o con un niño de la mano. También tiene que ver con veredas rotas, es decir, los adultos mayores se pueden tropezar y es muy difícil, los metros sin escalera. También hablamos de los sujetos de cuidado, es decir, no hablamos solamente de las personas que requieren cuidado, sino también los cuidadores y las cuidadoras, es decir, que también hay una red de cuidados, hay una red larga, gigante, que nosotros, y que cada vez se va precarizando más, de quiénes son las personas que ejercen estos cuidados, y en ese sentido, y también vemos la movilidad de los cuidados, es decir, que las distancias, los tiempos, los lugares donde vamos para ejercer los cuidados tienen gran impacto. Y en ese sentido la planificación urbana es fundamental, pero no es que nosotros no tengamos una planificación urbana. El urbanismo y la planificación urbana en general tienen una forma de pensar que es bien patriarcal, es decir, piensan en un individuo universal. Así es como está pensada la planificación urbana, es un individuo universal, generalmente hombre, hábil, perfecto, con dimensiones perfectas, que se mueve por la ciudad y no reconoce todas las diversas cuerpos y formas en que tenemos para movernos por la ciudad. Entonces esta planificación urbana piensa, además fragmenta la vida, porque parte, una de las formas en que la planificación se lleva a cabo tiene que ver, por ejemplo, con la zonificación, es decir, que se zonifica la ciudad en áreas residenciales, industriales, de comercio, de trabajo. Entonces las personas, nosotros, los seres humanos que nos movemos por la ciudad y vivimos, hay que conectar todas estas zonas que la planificación urbana fragmenta. Entonces lo que empieza a suceder es que la planificación urbana, que ve las ciudades de arriba y cómo puede funcionar, no contempla esta vida cotidiana que nosotros llevamos a cabo todos los días y cómo nuestros cuerpos unen estas fragmentaciones. La zonificación es una, pero hay distintos elementos de la planificación urbana que podemos ir detallando en el diseño del espacio, en las sombras, en los anchos, en las alturas, en distintos elementos de la planificación urbana que empezamos a ver que tienen un impacto directo en la calidad de vida de hombres y mujeres, niños y adultos que usamos y vivimos en la ciudad.
Aprovechamos de dar la bienvenida a Susana Cortés, que ya está conectada con nosotros. Ella es antropóloga de la Universidad de Chile, doctora en educación, además de la Universidad de Leeds, especializada en estudios sociales y geográficos de infancia. Ha investigado movilidades y especialidades de niños y niñas en Chile y, por supuesto, también en el Reino Unido. ¿Cómo estás, Susana? Muy buenos días, bienvenida también.
Hola, buenos días, muchas gracias.
Sí, Susana, aprovechar también de conversar contigo respecto de este tema, ¿no? La movilidad en la niñez, generalmente los niños, niñas, adolescentes suelen ser de los grupos de la población más ignorados a la hora de las tomas de decisiones en nuestro país y respecto de este tipo de planificaciones que veníamos comentando también con Paola, no es la excepción. ¿Cómo se da esta movilidad en un contexto además tan especial como la pandemia que estamos viviendo actualmente?
Claro, como dices tú, es un tema o un grupo que ha sido bastante ignorado en Chile en particular. No hay muchos estudios al respecto sobre cómo las niñas, los niños, los adolescentes experimentan la movilidad cotidiana y cómo ellos interactúan precisamente con estos elementos de la infraestructura urbana de lo que hablaba Paola recién. Yo he estado observando esto, como decías tú, en Reino Unido y en Chile, especialmente con niños y niñas más pequeños. Y en este caso, lo que a mí me ha interesado es ver precisamente cómo diferentes formas de movimiento forman parte de la vida de las niñas y los niños y sus familias. No solamente el transporte o no solamente los viajes físicos que hacen todos los días, sino todas las formas de movimiento, incluso las que son llevadas a cabo por otras personas de su familia, pero que tienen relación directa en sus vidas cotidianas. Y en ese sentido creo que lo más importante es destacar que todas estas prácticas de movilidades son siempre interdependientes. O sea, en general los niños, niñas pequeños dependen de sus cuidadores para hacerse móviles, pero eso significa que sus cuidadores adultos también dependen de los niños y niñas en sus movilidades. Por lo tanto, a eso me refiero que son interdependientes. Y no solo en relación a las personas, sino también a los artefactos, las tecnologías que forman parte de estas movilidades. Por ejemplo, los coches, la silla del auto, la silla para la bicicleta, o las bicicletas en sí mismas. ¿Cómo todas estas tecnologías interactúan con la planificación urbana, con la infraestructura de las ciudades en que vivimos? Uh-huh. O incluso lo que ahora en la pandemia está quedando muy explícito, como tecnologías como el tablet, el iPad, el internet también son formas de movilidades, en el sentido de que nos permiten superar la distancia física que nos separa de las personas, de los lugares, de cosas o de servicios con los que queremos o necesitamos interactuar.
Sí, y eso último que menciona Susana, por ejemplo, en el caso de los niños, niñas, el tema de la educación, ¿no? La distancia que los separa físicamente con las escuelas, con el aula, que es distinto también dentro de la misma ciudad respecto de diferentes sectores. No es lo mismo la planificación o cómo está abordada la ciudad en Las Condes, en Vitacura, respecto de lo que pasa en otras comunas como El Espejo, San Ramón, donde las realidades son absolutamente diferentes.
Claro, y esas desigualdades que normalmente las hemos visto más bien en el terreno físico, en el espacio de las diferentes partes de la ciudad, ahora se está trasladando también la misma desigualdad al tema virtual, porque también hay un acceso diferenciado a las tecnologías que nos permiten movilizarnos incluso cuando físicamente nos quedamos en la casa. Y mientras para muchos niños no es un gran tema el tener su propio tablet o su propio computador, para muchos otros niños obviamente sí lo es. Y ahí estamos viendo como nuevas formas, nuevas expresiones de la desigualdad en cuanto a la movilidad y los cuidados en la infancia.
Uh-huh. Susana, ¿cómo ha abordado, por ejemplo, estas mismas preguntas o estas mismas realidades o desafíos? ¿Cómo se han abordado respecto, por ejemplo, del caso que tú has logrado estudiar también mucho, que es lo que se ha visto en Reino Unido respecto de nuestro país? ¿Cuáles son las principales diferencias o similitudes que ves respecto de la forma en la que se ha abordado este tema también en ambos países?
¿Te refieres como al tema de la movilidad en pandemia? Uh-huh. ¿La educación y movilidad en pandemia?
Claro, y la niña en general.
Creo que tiene que ver principalmente con las medidas que han tomado distintos gobiernos, pero también con los recursos que hay en distintas ciudades, distintos gobiernos o países. Pero en general creo que el tema de la desigualdad ha sido muy, muy global en cuanto a cómo está afectando la experiencia de movilidad y de educación en este momento en la niñez, por el contexto de la pandemia. Creo que en todos los países se está viendo este tema de que es una experiencia muy diferente en la niñez según los recursos que tienen las familias.
Paola, en ese sentido y tomando en cuenta lo que hemos conversado, ¿cuáles son los principales desafíos que se tienen que abordar a la hora de elaborar políticas, realizar planificaciones respecto de estos problemas? Bueno, primero tomarlo en consideración, ponerlo sobre la mesa como un factor más a considerar, pero además de eso, ¿qué otros desafíos representa también para nuestras autoridades realidades finalmente como esta?
Yo creo que lo que hemos visto en el caso chileno, que es lo que más se acerca, es un poco una desconsideración del aspecto territorial en lo que ha sido la pandemia, ¿no? Susana ha escrito sobre esto, por ejemplo, el tema de entrar a fase 2 y estar cerrados los fines de semana, lo que implica el cierre de las plazas, por ejemplo. ¿Y qué hacemos cuando parte importante del desafío que tenemos es que los niños puedan salir o que uno pueda autocuidarse por un lado y también cuidar a las otras personas con las que uno está? Pero si el momento en que uno tiene para poder recrearse o tener actividades de ocio son los fines de semana y es precisamente esos espacios los que están cerrados, entonces resulta muy difícil. Es decir que la prioridad, por lo menos en el caso chileno, generalmente ha estado en el tema productivo, y por otro lado comprender el tema del virus como si estuviera aislado y el virus se está moviendo. Entonces, ¿cómo nosotros podemos entender un poquito más el rol del territorio en la pandemia y las implicancias psicológicas, ambientales, territoriales, que tiene que ver con estar encerrados? Entonces, y los cuidados que eso implica. Entonces, lo que creo que es empezar a ver cómo estamos, que somos interdependientes, como dice Susana, que yo no vivo sola, yo vivo con una familia, con hijos, con mascotas, tengo que salir a comprar, hay muchas cosas que requieren una interdependencia, y por otro lado que estamos vinculados y tenemos que empezar a ver la ciudad como parte de este ecosistema. Entonces, lo que yo te decía, empezar a entender que las prácticas de cuidados múltiples y que están vinculadas a la vida y que empezar a tomar decisiones sobre nuestras vidas en la ciudad implica entender todas estas complejidades que estamos viviendo. Si cierran el colegio, tiene un impacto directo en la vida de las personas. Si nos exigen además ir a trabajar o no ir a trabajar, ¿cómo entendemos toda esa dinámica? Ya tenemos un año de vida en esto, deberíamos haber aprendido algo de este proceso, pero pareciera que no aprendemos. Entonces, ellos cierran porque hay un caso de COVID en los colegios, y qué implicancias tiene eso en la vida de las personas. Entonces, empezar a entender las prácticas, cómo los lugares están interrelacionados, cuáles son estas materialidades que tienen que ver con los cuidados, quiénes son los sujetos, no solamente estar pensando en los niños, sino en la relación que tienen los cuidadores con los niños o con los mayores, y cómo esto afecta la movilidad cotidiana, porque si aumenta la movilidad, y nosotros en el caso chileno tenemos más del 30% de nuestra población en trabajo informal, entonces se están moviendo cotidianamente por la ciudad. ¿Qué implicancias tiene eso? Salen muchas personas con sus hijos a trabajar o con quién dejan a los hijos. Entonces, empezar a entender que la ciudad no es solamente un soporte, sino que está intrínsecamente vinculado a todas las decisiones que se toman. Claramente nosotros trabajamos en temas urbanos, sí, la ciudad es fundamental, pero esos elementos urbanísticos no han estado muy presentes en las discusiones sobre cómo enfrentar la pandemia y sobre todo las implicancias y los cuidados que tenemos todos los días.
Efectivamente, sin duda alguna, temas que tienen que ser puestos en el debate, sobre todo en una situación, en un contexto en el cual la pandemia del COVID-19 seguramente va a estar en gran parte de este 2021 bastante presente, así que sin duda alguna es un tema a tener en cuenta. Paola Girón, Susana Cortés, muchas gracias por haber estado con nosotros acá en Milenio al Aire. Esperamos tenerlas, sobre todo a Paola, a ti nuevamente acá con nosotros. Que estén muy bien.
Muchas